Estás escuchando SBS en español. Tiempo libre. Noticias positivas.
Y en tiempo libre de Radio SBS ya llegamos al momento de las noticias positivas de la semana. Ya se encuentra con nosotros en la línea Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bueno, muy bien, y vamos a comenzar hablando sobre todo esto que se ha hablado esta semana, que las propuestas para el cambio climático, que las emisiones, pero en el mes de marzo se ha revelado también un estudio que muestra que la barrera de coral está mejorando.
Sí, es una buena noticia y los científicos están encontrando nuevos signos prometedores de resiliencia en la Gran Barrera de Coral, que, bueno, como todo el mundo sabe, se ha visto gravemente afectada en los últimos años por episodios de blanqueamiento masivo de los corales. Pues una nueva investigación del Instituto Australiano de Ciencias Marinas ha encontrado que la cobertura de coral estaba aumentando en los segmentos norte y central del arrecife. Vamos a escuchar al director ejecutivo del instituto, a Mike Emsley, que dice que es alentador ver crecer corales vibrantes en áreas que alguna vez fueron estériles y blanqueadas.
A really important message, you know, that we shouldn't give up hope. The reef's not dead. It's still an amazing, vibrant place. And
el mensaje realmente importante es que no debemos perder la esperanza. El arrecife no está muerto. Todavía es un lugar increíble y vibrante, y si se le da la oportunidad, puede recuperarse. Pero el problema es que la frecuencia cada vez mayor que estamos viendo en estos eventos de blanqueo es una gran preocupación, y realmente necesitamos tomar medidas para reducir las emisiones, para tratar de limitar el calentamiento que alimenta estos eventos de blanqueo. Y el hecho de que vimos un evento de blanqueamiento en un año de La Niña es realmente preocupante, decía el director ejecutivo del instituto, Mike Emsley. Hay que recordar que a principios de este año la Gran Barrera de Coral se vio afectada por el primer evento de blanqueamiento masivo en un ciclo de La Niña, lo que es especialmente preocupante porque se supone que durante La Niña la temperatura del océano es un poco más baja, por lo que esto no debería ocurrir. En fin, bueno, los segmentos norte y central de la barrera mantenían más coral que en cualquier otro punto desde que comenzó el muestreo en 1986. Pero la sección sur del arrecife había experimentado una ligera disminución de la cobertura de coral. El biólogo marino, el doctor Peter Mambi, dice que la Gran Barrera de Coral es extremadamente resistente, pero solo se le puede poner a prueba hasta cierto punto.
It's what we would expect to see of a healthy ecosystem, and it, you know, it tells us that the reef still has this inherent resilience.
Es lo que esperaríamos ver de un ecosistema saludable. El arrecife todavía tiene esta resiliencia inherente, pero también hay que destacar que es bastante sensible a las perturbaciones. Los dos últimos años han sido relativamente tranquilos, no ha habido tantos ciclones como de costumbre, y esas estrellas de mar, corona de espinas, que se comen a los corales, no han sido un problema tan grande en los últimos años. El arrecife ha respondido positivamente a las circunstancias buenas. La preocupación es que, debido a que el arrecife es sensible a estas perturbaciones, la creciente frecuencia de eventos de blanqueamiento de corales que estamos presenciando es una gran preocupación. Podemos esperar ver que sucedan estos eventos cada 2 o 3 años, decía el biólogo marino, el doctor Peter Mambi. Bueno, los científicos dicen que es una recuperación frágil, porque, como estábamos escuchando, las estrellas de mar corona de espinas se alimentan de las mismas especies de coral que están volviendo a crecer lentamente, y un brote de estas estrellas podría eliminar rápidamente cualquier progreso. Y bueno, el profesor Mambi dice que la decoloración de los corales, impulsada por el aumento de la temperatura del océano, sigue siendo la principal amenaza del arrecife. Así que, Carlos, el mensaje de los científicos es que, bueno, hay optimismo, pero que debemos hacer todo lo posible para reducir nuestras emisiones y limitar esos eventos de blanqueo. Así que estos nuevos resultados del Instituto Australiano de Ciencias Marinas nos dicen una vez más que se puede reducir un poco el daño en el arrecife, pero el arrecife responderá positivamente solo si lo cuidamos.
Fantástico que continúe esta recuperación de uno de los arrecifes más importantes, sin duda, en el mundo. Y vamos ahora a enfocarnos en el fútbol. Y vamos a enfocarnos en una de las sedes principales del fútbol en América Latina, que es Brasil, donde hay una bonita iniciativa por parte de uno de los principales clubes de ese país. Se trata del Palmeiras en Sao Paulo, que está teniendo un programa para ayudar a niños.
Sí, porque bueno, domar la pelota es un arte en este terreno polvoriento y rocoso donde juegan estos niños de esta historia, ¿no? Los meniños del Palmeiras de Brasil. Ellos juegan a fondo, juegan motivados porque quieren, bueno, rescatar un estilo futbolístico que para muchos está en peligro de extinción y es el que se conoce ahí en Brasil como el jogo bonito. Así que están estos niños volviendo a los orígenes de este juego, del jogo bonito, esta forma de jugar el fútbol. Y esta es la misión del Club de Fútbol Palmeiras en esta cancha rústica donde viven estos niños en el noroeste de Sao Paulo. Desde hace 6 años, las divisiones infantiles del bicampeón de la Libertadores recorren las favelas y los barrios para visitar potreros o peladeros, como se les conoce a los campos de fútbol improvisados y de mala calidad. Vamos a escuchar al entrenador Renan Tavares con sonido de AFP.
A gente tem objetivo grande, objetivo geral.
Tenemos un gran objetivo general, que es rescatar la pedagogía de la calle, del fútbol callejero, a través de estímulos por los cuales ellos tienen la libertad de jugar, de poder desarrollarse individualmente sin presión de un entrenamiento.
Con esta iniciativa, el Palmeiras pretende potenciar la habilidad de sus futuros futbolistas al emular formaciones similares a las que tuvieron grandes leyendas del balompié, que suelen atribuir parte de su picardía y de su talento al aprendizaje barrial. Varias figuras han alertado sobre la robotización del deporte debido a que muchos jóvenes aprenden fútbol en academias y no en el barrio, como se hacía antes en la vieja escuela. Vamos a escuchar ahora a este jugador del Palmeiras de la sub-14 llamado David Lima.
Es muy divertido porque normalmente jugamos en el campo y aquí es muy difícil porque el balón se resbala. Hay una diferencia muy grande entre el campo y aquí y desarrollamos personalidad. Porque si juegas bien aquí, te desenvuelves en el campo.
Y los jóvenes también se foguean con equipos de las comunidades. Vamos a escuchar ahora a Guillerme Galilán, otro jugador del Palmeiras sub-14.
Hay mucha gente que no tiene oportunidades, que comienzan en el potrero. Un ojeador los descubre y los lleva al césped.
Ahí va y sube para grama.
Bueno, y entre pantalones rotos y raspones en la tierra, los jóvenes futbolistas están puliendo así la técnica y mantienen con vida el estilo futbolístico insignia de Brasil, este jogo bonito. Así que, Carlos, según los entrenadores, están también cobrando conciencia de su privilegio y están poniendo los pies en el suelo y estos niños, bueno, están abriéndose un futuro en el fútbol.
Qué buena oportunidad también para un niño de una favela tener esta grandísima oportunidad de participar en uno de los más importantes clubes de ese país. Esther Lozano, muchísimas gracias por las noticias positivas de la semana.
Un saludo a todos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.